Bien, Álvaro, gusto saludarte a vos, a Carlos y a tu audiencia.
Henry, queremos hablar contigo de política y hacer una aclaración previa, porque nuestra conversación a lo mejor va a ser un poco apasionada, así que nosotros somos amigos de toda la vida, espero que eso no cambie. Y nada, quería decirte eso antes de empezar. ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo, 100%.
Bueno.
Las amistades son anteriores, durante y posteriores,
sí,
a los cambios, y también las posiciones políticas son todas respetables, ¿verdad?
No, totalmente.
El debate construye, ¿verdad? Yo creo que ya el tema es la buena fe. Podemos estar ambos equivocados, pero de buena fe, ¿verdad? Así que esa es una previa también, como decimos. Pero te escucho, Albert.
Bueno, el punto que queríamos conversar contigo y te lo pedimos a vos justamente porque creemos que tenés todavía tenés todavía reserva ética, digamos. Henry, ¿por qué no quieren publicar las planillas? ¿Qué es lo que pasa?
Bueno, esto la verdad que es algo que me desayuné hoy, Albert. Yo soy el rey de la transparencia, vos sabés que así hicimos en el consejo. No veo por qué no hacerlo. Es más, deberían colgarse, en mi opinión muy personal, en la página web de la Junta, o sea, de la ANR, también en la Justicia Electoral. Además, son firmas públicas, ¿verdad? Todos los que creemos en este sistema, en este operativo, en la democracia republicana, y el eje de este gobierno es la transparencia, y no, yo no veo ningún inconveniente, entre lo personal te digo, ¿verdad?
No, yo sé, gracias. Henry, el problema está en que parece que nadie le dice a Pedrito, a Liana, ni a Horacio, bueno, Horacio está de viaje ahora, nadie les está diciendo que sí, que hay que publicar, y están generando una reacción realmente muy importante de duda. Yo creo que las firmas son falsas, Henry, y no me están demostrando que son verdaderas.
Y tener derecho a dudar hasta que no se demuestre lo contrario, y yo puedo presumir lo contrario, ¿verdad? Que son verdaderas hasta que no se demuestre lo contrario.
No, pero
esto por las posiciones que tenemos. Pero ¿sabes qué, Albert? En esto yo soy muy claro, ¿verdad? Yo cuando mejor se muestre, más se muestre, no hay nada que discutir. Yo creo inclusive que va a bajar un poquito el nivel de confrontación cuando todo el mundo pone sus cartas sobre la mesa, porque los paraguayos somos apasionados, Cerro, Olimpia, ya estamos entrando en algunos casos casi en el campo irracional, porque uno defiende sus posiciones, como decís vos, con apasionamiento. Pero yo no veo ninguna razón, me gustaría escuchar, aunque sea una razón política, de por qué no mostrar o contar quiénes son los firmantes y que todo el mundo pueda saber qué posición asumió cada uno, sin vergüenza, esté o no equivocado. Finalmente, como yo alguna vez dije y lo estuve debatiendo por Twitter el fin de semana, un domingo, antes que llegue mi señora, lo dije yo ahí, si finalmente es o no constitucional, tendrá la última palabra la Corte, y si finalmente hay o no hay respaldo ya de las miles de firmas que se presentaron, la última palabra tendrán los ciudadanos, que tendrán que moverse, inclusive aquellos indiferentes, porque no sabes como yo que cuando vos no reaccionás, esto deciden en tu nombre, ¿verdad?
Claro, no, por eso, enseguida vamos a entrar en ese tema, Henry, si me permitís, pero no, te agradezco mucho que hayas dicho esto, porque yo creo que efectivamente hay todavía gente que tiene una reserva ética, y efectivamente, yo nomás digo, si yo, y yo usé tu nombre hoy en mi artículo en Última Hora, y quiero decirte, vos, por ejemplo, dijiste, mira, yo estoy a favor de la reelección de mi enmienda, y lo digo a los cuatro vientos, ¿verdad? A la flauta. Me supongo que los otros 360.000 partidarios también estarán en la misma posición, ¿por qué no verificar? Eso nomás.
Así es. No, yo creo que eso tiene que estar verificable. Yo no soy miembro de la Junta de Gobierno, voy a ver si puedo hablar con alguien y hacerle entender de que en un ambiente de mucha duda, mucho escepticismo, ya este tema de por sí genera tensiones en algunos niveles, vos tenés que poner todas las cartas sobre la mesa y mostrarla, ¿verdad? Para eso peleamos por la libertad, para poder discutir por radio, si no vos estarías en este momento yéndote a la tercera, y yo también probablemente estaría yéndote a visitar, ¿verdad? Así funciona esto en democracia y en libertad, ¿verdad? Así que si este es el primer punto, extrañamente, a pesar de nuestra disidencia amistosa, coincidimos. Hay que mostrar todo. Hay que mostrar quiénes son, cuál es su número de cédula, cuál es su firma. Si alguien quiere peritar, tendríamos que poder peritar. Es una barbaridad, una cantidad inmensa. Porque al final, suponete que haya errores, como la Junta dijo que encontraron 30.000 errores, yo te puedo decir que pueden haber también algunas pequeñas duplicaciones, porque aquí en el ministerio yo no permití que se haga lento ni en época ni en horario, pero cuando me vinieron los pedidos de amigos y de correligionarios, entonces le dije, mire muchachos, este es el tema muy sensible, vamos a hacerlo afuera, con absoluta libertad. Si me entero que le presionan a alguien, van a tener problemas conmigo, yo vengo de una familia perseguida, odio ese tipo de cosas, y no tiene que ser condicionado. Para más, el ministerio, como vos sabés, tuvo 5 años controlado por otro signo político, entonces acá dentro hay funcionarios de todos los colores y algunos que no tienen partido, entonces que sea absolutamente libre. Una denuncia, una cabeza que corre. Entonces, la cosa corrió por fuera. Es más, yo estaba de vacaciones, así que hasta fui acusado de tibio en algún momento dado porque no se juntaban suficientes firmas y qué sé yo. Y yo firmé, que recuerde, una planilla, pero sé que algunos funcionarios míos firmaron 2, pero muy pocos, ¿verdad? Así que le llamamos a la gente de la Junta, le explicamos la circunstancia y la Junta nos dijeron, no se preocupen, porque vamos a hacer una depuración previa. Y después leí que creo que habían 20, 30 mil nombres que tenían dificultades para reconocerse el número, la cédula, la firma, etcétera. Así que, de todos modos, si de las 350 hay 300, o hay 250, o hay 100 mil, desde el punto de vista técnico son 30 mil nomás, ¿verdad?
Bueno, Henry, entonces estamos, yo quería discutir hoy contigo, pero estamos de acuerdo.
Vamos a tener, hubiésemos terminado con esto, vamos a terminar bien para que no se vaya complicando la conversación.
No, ahí está. Entonces, no, te digo, yo quería llamar a discutir contigo, pero le dije, llamale, pero
no, mira, estamos de acuerdo. En materia de transparencia, nada, todo lo público es público, dice el presidente, y esto es público, es un pedido público. La iniciativa popular es un pedido público, y esta no va a ser la única vez que la gente va a tener que ir al frente de la procesión, ¿verdad? Esto después tiene que presentarme el Congreso, de todo modo, ¿verdad? Así que se va a poder verificar ahí, porque ¿qué van a entregarle a los senadores tachados? Es una raya negra, no tiene sentido. Yo claro. No, sinceramente me gustaría que me expliquen, porque en algún momento dado esto va a caer en manos de entre comillas los adversarios políticos que van a buscar, eso es el juego, todos los esfuerzos posibles y todas las maneras de legitimar la respuesta que tuvo alguna gente. Así que, ¿por qué no hacerlo ahora? Hay que ir desactivando la bomba para llenar el camino.
Ministro, te saluda Carlos Gómez, buen día.
Buen día, Carlos.
Quería preguntarte algo muy sinceramente. ¿Vos crees que todavía la gente sigue convencido con ese discurso de que el gobierno de Horacio Cartes es de transparencia? Sinceramente te pregunto, o sea, ¿vos particularmente crees que la gente sigue creyendo eso?
Sí, no te puedo hablar de la gente, yo te puedo hablar por mí mismo y por la gente que trabaja conmigo en el Ministerio de Educación y con la que trabajé en el Consejo de la Magistratura, porque ahí sí que no es que me contaron, no es que le pregunté al taxista o al vendedor de pancho. Me tocó vivir por dentro una experiencia que en los 25 años de transición no viví. O sea, ustedes que me siguieron y me acompañaron y me apoyaron y nunca sobrarán palabras de gratitud a todo ese esfuerzo, saben que hemos tenido 11.000 currículums en la mano, digitalizados todos, puestos todos en la web, escaneados los documentos que se respaldaban el currículum y puntaje y ranking en el aire, en la web, y elegir 3.000 nombres para más de 1.200 jueces, fiscales y defensores, inclusive la Corte Suprema de Justicia, sin la injerencia política del presidente, que no metió ni un candidato. El 80% del Poder Judicial, no solamente él, sino que respaldó todas las veces que algún senador, algún diputado mandaba algún candidato o candidata y no permitió jamás. Él y mis compañeros, desde aquí yo compartí el mérito con los 7 restantes, porque realmente salvo en todas las veces votamos 3 de todas las sesiones. Teníamos una sesión por semana, sacamos 100 ternas por mes a un ritmo febril. Desde el 2006 para atrás tocamos ternas y dejamos casi al día, y en mi época eso me consta, ahí hubo transparencia, respaldó a muerte, no hubo nada que discutir, para los 2 años y medio. Después vengo acá, en plena crisis estudiantil, me toca asumir el Ministerio de Educación, bueno, me sirvo de elementos internos de la administración de la ministra de la Fuente, que pude rescatar porque son muy buenos funcionarios, y como entré en la mitad del año, no tenía presupuesto para nombrar nuevos, así que habían echado 3 o 4 en cargo de confianza, y de los 25.000 restantes son de la casa. Bueno, cuando empiezo el proceso de ejecución de los fondos de la excelencia, que es inexplicable, que desde el 2012 están disponibles, y te hablo de $200 millones para invertir en la educación, con ejecución cero en algunos de los 10 proyectos, en algunos 3%, empiezo a hacer la licitación más grande del Ministerio de Educación, que es de $70 millones para hacer 676 locales, escuelas inclusivas, y el proceso se empieza a enturbiar porque empiezan a filtrar la comisión de evaluación, que es absolutamente independiente y autónoma. Entonces eso me obliga a mí a tomar algunas decisiones difíciles, y en el medio de eso recibo, o sea, no yo personalmente, pero funcionarios míos reciben y escuchan fotos de cheques al portador firmados de terceros, pero enviados de celulares por más de 1,000 millones de guaraníes en un caso para adjudicar un lote en un departamento. Pues naturalmente, este funcionario me trae a mí, me dice: ministro, están haciendo correr esto. A mí me ofrecieron no sé a cuánto más. Yo obviamente tomo esa foto, que jurídicamente no tiene valor, porque pueden decirme sacaron el teléfono, etcétera, etcétera. Yo hice evaluar por un penalista, así le podía agarrar la cola, y había más riesgos que posibilidades. Entonces me voy a hablar con el presidente, le muestro y le digo: ¿qué hacemos con este personaje? Que puede ser aliado o no, y yo ya tengo una decisión tomada. Le dije: presidente, me gustaría saber tu opinión. No le dé nada en un ratito, a nadie, nada, todo va a la gente. Entonces yo acá adentro, los dos cargos que tuve, Carlos, lo único que recibí fue el respaldo del presidente, y chancaron desde licitaciones de borradores, lápices, témpera, construcciones, talleres, maus que picaban, viáticos y combustible. La camioneta del ministerio toda la noche duerme acá, yo me muevo los fines de semana en mi auto con mi combustible, como cualquier mortal. O sea, yo no puedo hablar por mí mismo, yo no sé cuál es el sentimiento popular, no manejo encuestas, pero lo que sí creo es que él representa un modelo que tiene más aciertos que errores, y conociendo y habiendo estado en 6 cargos, esta es la primera vez en la que yo recibo un respaldo irrestricto para hacer las cosas bien y para evitar que se usen los bienes y plata del Estado del viejo modelo. El viejo modelo que conocemos todos: llegar al poder, romper la piñata, repartirse la plata, y todos los ministros hacían su propia caja, salvo honrosas excepciones, nombraban a su propio amigo, y de ahí hacían su aparato político para ser senador, para ser presidente, para ser diputado, utilizando los bienes del Estado, combustibles, celulares, viaje gratis, secretaria, cupo de NASA, en fin, etcétera. Eso de lo que a mí me toca, me quiero hablar con tercero, me consta, ¿verdad? Y con colegas con los que hablo, tengo anécdotas de este tipo también. Por eso es que yo creo que él tiene la espalda suficiente, por su peso político, por su peso económico, para aguantar esta embestida de un viejo modelo que principalmente está alojado dentro del partido, pero hemos visto también que sectores del Partido Liberal y sectores de la izquierda en los 5 años que estuvieron en el poder repitieron. Entonces yo en 2 años y medio, si veo que un presidente no mete las manos en la justicia, y después veo que un presidente lo único que hace es darme respaldo para llevar adelante inversiones millonarias sin que nadie toque una moneda, creo en el modelo y creo que en este momento es el que mejor puede liderar este modelo con todos sus errores, ¿verdad? Y realmente también veo que, comparando números, si en los 10 años anteriores al gobierno que nos toca se incorporaron 80.000 funcionarios, los números están disponibles, y que le cuestan al Paraguay, o que le costaron, $25 mil millones, que es la plata que necesitamos para desarrollar el Paraguay. Y en el gobierno del presidente, en estos 3 años, podrán señalarse casos muy publicitados, es decir, por otra gente de aquí está así, por otra gente en Itaipú, y la hija del diputado y el ministro de la corte, que son los casos que generan irritación popular, que son cosas que en algún momento dado se tomaron decisiones por razones que no me competen, pero que pueden dar la impresión como que realmente el Estado sigue recaudando, sigue robando, y sigue incorporando gente. Y por lo menos a mí no me consta, yo estoy acá hace 7 meses y me pude meter un portero. Yo te puedo decir que casi el 70% del equipo que yo tengo en dirección es prestado. Algunos del Ministerio de Industria, otros traje del Consejo de la Magistratura, otros traje de la Municipalidad de Asunción, y otros promoví adentro. Porque al promover la viceministra, por ejemplo, ella a su vez promovió los suyos, pero porque los conoce de adentro, y casi te diría se produjo un ascenso de capitán en estos momentos. Esa es mi visión de este tema, por eso digo con buena fe. Creo que hoy por hoy, así como están las circunstancias, se ganó el derecho de seguir intentando mantener el modelo. Y bueno, y veremos qué dice la Corte, qué dice el Congreso y qué dice el pueblo, si se pasan las 2 primeras etapas, ¿verdad? Ese nomás es el resumen, Carlos, de mi visión de este tema. Y aún por la experiencia que yo tengo de estos 25 años y 6 cargos, yo trabajé, y tengo un poquitito más de tiempo para fundar, trabajé como secretario general en el gobierno del presidente Rodríguez, en el Ministerio del Interior, eran otras condiciones. Luego trabajé como viceministro en el gobierno de Juan Carlos Guamosi, Nicanor era mi ministro, yo era el primer viceministro de juventud de este ministerio. Me echaron porque se intentó manipular jóvenes de 17 años para afiliarlo, para sumarlo a una campaña cuando yo andaba repartiendo becas. En la época no existían becas ni universidad en el interior. Yo quería que todos los mejores egresados, los medallas de oro, sean becados. Me echaron, ¿verdad? Perdí las elecciones del 95 y encima me echaron, ¿verdad? Me quedé aplastado como un perro apaleado. Después fui diputado y me tocó esa desagradable experiencia del marzo paraguayo, ¿verdad? Yo estuve metido en el estambre ese, y mi voto fue el que decidió la salida de Cuba, porque empatamos en la Cámara de Diputados en aquella oportunidad. Y también fue un desastre en términos de gobernabilidad. Ahí hubo 3 sectores aliados y otro frente, y lo vivimos con un discurso muy duro, en fin. Después, intolerancia por todos lados, y todos sabemos cómo terminó eso. Después, esos 4 años de González Macchi, yo terminé siendo diputado, y en el 2001 me presenté para la intendencia y me tocó ser intendente y trabajar con Nicanor. Y ustedes saben, y yo también, que no recibí ni un foco, pero ni un foco puso Nicanor en Asunción. A diferencia de lo que se hizo después y de las obras que están haciendo hoy. Vos te vas a Luque y lo único que ves son descripciones. O sea, ojalá yo hubiese sido intendente como Mario, con un gobierno que invierte tanto en todos los accesos a Asunción, que en la caja de Asunción no registraba, ¿verdad? Yo no puedo dejar de ver eso, el acceso sur, el acceso norte, el famoso supermediaducto, el acceso por Luque. Yo quise hacer, imagínate, en aquel entonces le junté al doctor Leos, presidente de la Confederación Paraguaya de Deporte, le junté a Tati Zubizarreta, presidente del Comité Olímpico, y hablé con el comandante de la caballería y creí con mi presupuestito y estos 3 aliados podía hacer esa ruta que hoy nos lleva al Luque, que es fantástica, ¿verdad? Entonces, te digo, cuando estuve con Nicanor no me dejó hacer la franja costera. Yo cada vez que veo un tipo de Nicanor me muerto. El no fue a muerte, porque esto tendríamos que haberlo hecho hace 15 años. Iba a costar solo $100 millones, iba a ser desde el Palacio hasta el Puente Remanso, hasta exactamente en la zona de Mariano Roque Alonso, detrás del Botánico. Y también ya hubiésemos comenzado la franja sur, desde Sajonia hasta Cerro Lambaré, para hacer la circunvalación como tiene el general Paz de Buenos Aires. Todo eso a mí me tocó vivir. Y después en el gobierno al cual me enfrento, porque se acordará que yo no soy de Nuevo Colorado. Yo era candidato a presidente, me quedé sin combustible, bajé un cambio, me convertí en senador y salí 45. El último senador, me ganó Víctor Hurgado, me ganó Marito, me ganó Calé, me ganó mucha gente. Y finalmente me sumé a trabajar y me invitaron a trabajar sin condiciones. Y hoy, a 3 años de trabajar con este gobierno, en estos 3 años jamás, pero jamás me pidió nada torcido. ¿Cómo crees que yo no apoyo entonces la posibilidad de un modelo de un señor que tendrá su virtud y su defecto, como todos nosotros, pero que está encabezando un modelo institucional de desprebendarización y de control? Y lógico, algunas cosas no saldrán también, pero si Brasil está hundido, Argentina está hundido, y Paraguay sigue creciendo, y el Oriente ya no nos culpa, y cambiamos de mercado, y Paraguay es decidido en todos lados con los brazos abiertos. Yo estuve en París, en Alemania, y no puedo creer todas las cosas que dicen de nosotros. Y acá adentro somos lo peor, no somos capaces de apreciar lo que tenemos. Entonces, puede ser que esté ciego o que viva microclima. Yo estoy convencido de todo lo que te estoy diciendo, Carlos, y por eso agradezco este espacio grande, porque ya conociéndonos y respetando nuestras posiciones, como decía en la Revolución Francesa, vos me dirás, algo que son tipos leídos, quien decía que no estoy de acuerdo contigo,
Voltaire un poquito antes, pero no importa, por ahí anda.
Bueno, entonces esta es la situación, y yo creo que este tipo de debates constituyen, y estas son mis razones, ¿verdad? Yo, vos sabés que yo me enfrenté a Stoner, estoy en contra del electronismo. Yo creo que no es posible que ni Carter ni cualquiera se quede 35 años. No hay condiciones internacionales, cayó el muro de Berlín, no hay guerra fría, no hay bloques enfrentados, no hay partidos, no hay países que apoyen a otros. La UNASUR no tiene fuerza, la OEA tampoco, el Mercosur tampoco. Pero sin embargo, fíjate lo que se le complica a Venezuela, que tiene una democracia disfrazada, un autoritarismo disfrazado de democracia. Entonces, se me da que la discusión es muy útil, que alguna vez teníamos que tratar esto los paraguayos, y que cualquier arreglo que haya en la dirigencia política, acuerdo entre liberales, como decimos, Frente Guazú y Colorados, puede ser legitimado o deslegitimado por el voto popular, ¿verdad? Y va a ser una campaña feroz, y a lo mejor se da algo así como el sí y el no en Chile, ¿verdad? ¿Te acordás lo que fue eso, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora, vamos a ver, es una apuesta fuerte, porque obviamente si gana el sí, se va a definir en una carrera muy difícil, y si gana el no, el oficialismo tendrá que barajar y dar de vuelta buscando algún plan B, pero ya mucho más golpeado electoralmente, y eso potenciará mucho a la disidencia colorada y al sector que lidera Efraín, seguramente, ¿verdad?
Correcto.
Pero todo está por verse. Ministro, es un lindo ejercicio democrático.
Sí, ministro, simplemente para ahondar un poco en esto que te planteaba, como te escuchamos muy atentamente, yo te quiero hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Porque yo entiendo que uno no puede hablar más que de su experiencia. Yo no voy a pedirte que vos hables de la experiencia de terceros. Uno habla de su experiencia. Y lo entiendo perfectamente, pero creo que hay muchas dudas sobre el compromiso con la transparencia de Horacio Cartes. Digo, a pesar de los discursos rimbombantes que podemos escuchar por parte del propio Cartes o sus colaboradores, y te pongo dos ejemplos, por ser los más escandalosos, donde el presidente no ha dicho ni una sola palabra, y afecta directamente a dos de sus colaboradores, y por ende al propio presidente, por acción u omisión. López Moreira, secretario general de la presidencia, coordinador energético, principal accionista de la empresa que busca petróleo en el Chaco, o su aseguradora Royal, donde él es 33% accionista, que llamativamente ha pasado al frente en procesos de reaseguro a empresas privadas que contratan con el Estado. O por qué no hablar también del caso Francisco Barrio Canal, que si bien ya era contratista antes de este gobierno, entre el 2013 y el 2015 logró triplicar su facturación al Estado, detrás de proyectos de llave en mano en la SAP, que también está detrás de eso. ¿O por qué no hablamos de la concesión ilegal que ha dado el Congreso, ciertamente, pero con una insistencia del cartismo, por 30 años más a Tapeporá, directamente para el papá de Ramón Jiménez Gaona? ¿O el negociado de la APP en el aeropuerto, con denuncias contundentes que le hicieron llegar directamente al presidente de la República contra López Moreira y Jiménez Gaona, sin que éste haya movido un dedo? Así que yo entiendo que uno habla de su experiencia, vos podés contarme tu experiencia en el Consejo de la Magistratura y también en el Ministerio de Educación, pero creo que hay otras cosas mucho más grosas que robar coquitos de oro en la SEN
o comprar helicópteros que no funcionan, negociados mucho más grandes y potentes que en estos momentos se están concretando en el Estado, sin que el presidente diga, para un poco la pelota. Yo no voy a ser cómplice de esto, que mis colaboradores que están metidos en cuestiones que no están explicitadas sean separados del cargo hasta que lo expliquen ante la justicia. Y de por ahí vos me decís, pero ¿y qué hace la fiscalía? Y yo te respondo, la fiscalía no hace absolutamente nada, porque llamativamente, por denuncias periodísticas, como se ha hecho con el Coquito de Oro o con los helicópteros que no vuelan, que siempre se le recuerda a Rafael Filisola, se ha abierto investigaciones fiscales. Ahora, por denuncias periodísticas, las denuncias periodísticas quedan en el olvido. Llamativamente ya no funcionan como antes. ¿Y el presidente de la República dónde está? Con su discurso de transparencia, con todo esto que vos estabas contando. Yo creo que por eso, y te planteaba la cuestión de a ver si alguien sigue creyendo en el discurso, porque hay síntomas que nos muestran una enfermedad categórica, ministro, sinceramente.
Yo creo que son todos puntos atendibles. Yo te puedo decir en lo personal, Juan Carlos, Francis, Barrio Canal y a Ramón Jiménez los conozco hace muchos años, por otras razones, obviamente, ¿verdad? Por el lado del deporte, por el lado de la amistad, por el lado de la familia. Y sinceramente, en lo personal, me parecen unas excelentes personas, ¿verdad? En cuanto a la situación de cada uno de ellos, en algún momento dado, ustedes tendrían que acceder y preguntarle, y tienen que dar razones. Los públicos públicos, dice el presidente, y tienen que explicar si es que consideran de que van a tener la suficiente objetividad en el trato. Yo te voy a decir una cosa, Carlito y Albert. Yo estoy bastante emocionado porque este es mi sexto cargo, hice gestión pública y digamos que creo puedo debatir en alguna medida también porque tengo argumentos y solamente funciono por convicciones, no por conveniencia. Esto yo aprendí de pequeño y cuando Enrique era padre. Sí. O sea, yo muchas veces tuve esa colisión mental entre qué me conviene y qué tengo que hacer. Todas las veces tuve la fuerza, gracias a Dios, para hacer lo que tengo que hacer y muchas veces como tenemos cargo, mi salario es la mitad de lo que yo ganaba en el Consejo de la Magistratura y tenía 200 funcionarios y acá tengo 85,000 y se me caen la escuela todos los días. Entonces, funciona en base a convicciones y no a conveniencias. Lo segundo es decirte, bueno, la fiscalía no funciona. Y si la fiscalía no funciona, ¿por qué no le aprietan le cuestionan a la fiscalía? ¿O por qué el Parlamento, donde está la disidencia aliada con la oposición, no plantea una institución del fiscal? Pero resulta ser que quienes se quejan, ustedes están exonerados, digamos, porque están en la tarea del escepticismo, del periodismo investigador, de la denuncia, y están cumpliendo su tarea dentro de la regla democrática. Pero, sin embargo, en el Congreso tenemos una parte de la disidencia y de la oposición que vos y yo sabemos, y esto lo decía cuando era presidente del Consejo, tienen rehenes a 3 ministros de la Corte. 3 ministros de la Corte están con una pistola en la cabeza gatillada y no pueden hacer nada ni decir nada porque vos haces esto y te echo. Bueno, ¿por qué no hacen lo mismo con el fiscal general del Estado si es que hubiere argumento? ¿Por qué el jurado de juiciamiento no actúa con los fiscales que no investigan estas denuncias que, como vos decís, aparentan un trato diferente en un caso y aparentan un trato diferente en otro? O sea, yo creo que para que la democracia funcione tendríamos que presionar a los órganos. En tu caso en particular, yo creo que en algún momento dado los 3 tendrían que dar explicaciones, como usted llame yo, y justificar sus hechos. Cada uno de esos nivel, porque yo no quiero, son grandes ya para defenderse. Yo creo en su buena fe y en sus buenas razones, aunque no conozco los documentos. Obviamente serían irresponsables si opino al respecto. Hay que entrevistarlo a ellos, hay que dar buenas razones, y en el caso de la fiscalía, hacerle una llamada como esta, ustedes los dos son especialistas, son pulsantes, prácticamente incansables, inagotables, no hay quien le aguante el ritmo. Si es que empiezan a hacer una lista de los fiscales que tendrían que tomar intervención en esto, y presionen como un cuarto poder para que los órganos funcionen. Entonces, ya que no algunos funcionarios no quieren dar explicaciones a la prensa, porque no confían en su objetividad, tendrán que dar explicaciones a la fiscalía. y si la fiscalía en vez de investigar blanquea, tendrán que ir al jurado en funcionamiento y el fiscal tendrá que ir al Congreso a fiscal. Tiene que funcionar los órganos democráticos. Por eso yo en alguno de mis tweets puse: la democracia goza de buena salud porque todas las instituciones funcionan. Es que ellos funcionan bien, no funcionan. Entonces aquí es lo que se trata, es que la opinión pública y la ciudadanía tiene que apretarle acá, uno va acá, uno cumpla su labor, Carlos. Porque mientras tanto, hay mencionaste tres casos que a ustedes les genera una tremenda duda. Y yo te generé en ese generoso, casi 10 minutos que me dejaron hablar sin interrupciones, 20 casos por los cuales yo creo que esto tiene que ir. Bueno, será una de cal y una de cemento, pero así funciona la democracia, con aciertos y errores. Yo hice mi balance, tomé mi decisión personal con gente con la que trabajo y sencillamente evaluamos de que esto exige un compromiso y que nosotros estamos trabajando demasiado bien y no tiene para mí ningún sentido de repente tomar una decisión aislada, inconsulta, sin ninguna trascendencia, para recibir dos editoriales, una felicitación de quienes nos llenan de bleque todos los días por oportunismo político, ¿verdad? Porque si vos, yo te pido, ustedes que son tan rigurosos, conseguir una copia de la enmienda que presentaron nuestros amigos y leer la exposición de motivos, y en vez de ver quién firmó, decir firmado Juan Darío Monge, Lilian Samaniego, Enrique Sierra, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y te das cuenta que los argumentos son fantásticos. Lamentablemente se discutieron, se presentó la rechazar, y eso no es tratar el tema, ¿verdad?
No es tratar. Ahora, yo quiero hacerte una precisión por el tema de la fiscalía, porque creo que tenemos que hablar con la mayor precisión posible. Primero, Javier Díaz Verón tiene mandato fenecido. Y a mí me llama mucho la atención, vos estuviste en el Consejo de la Magistratura, me da la impresión de que él tiene un acuerdo tácito por parte del Ejecutivo para que continúe hasta el 2018. Y yo no voy a explicarte el procedimiento, porque vos sos experto en esto, ¿verdad? Pero claro, el Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de convocar a un concurso de oposición para luego realizar las tierras correspondientes y remitirlas al Poder Ejecutivo. O sea, no se ha iniciado el proceso. ¿Por qué será? Y además, hay intenciones claras de la oposición de enjuiciarlo a Javier Díaz Verón. Ya no sé si con mandato fenecido se le puede enjuiciar, no entiendo muy bien esa parte, pero sí, no existen votos.
A cualquiera que listo de campaña que interviene mientras siga en el ejercicio del cargo. Yo lo que veo nomás también, y esto lo digo ya obviamente como una opinión interesada, ¿verdad?
Sí.
Que en Paraguay nosotros nos planeamos por un poder ejecutivo fuerte, todos hemos peleado en su época contra el que se fue en el 89, pero sin embargo, por otro lado, le culpamos de todo. Porque hay que aceptarle a cada uno su responsabilidad. La democracia tiene un montón de mochilas. El Poder Judicial tiene que funcionar. La Fiscalía tiene que funcionar. Y que todo el mundo explique. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene que funcionar. El Consejo de la Magistratura tiene que funcionar. Yo cuando estaba en el Consejo, y no quiero hablar mal de mi amigo porque me tocó otra época, ¿verdad? Pero me tocó un carajo. Y ahora con el problema de Maqueta, que está sin funcionar hace 4 meses, pero al cortar conmigo, tener 3 llamados para hacer. Primero al fiscal general del Estado, después al líder de la oposición para ver por qué no le escuchan a Díaz Verón, y después al presidente del Consejo, mi amigo Osvaldo González Ferreira, para que le pregunte un poco por qué no se llamó a la elección de fiscal. Pero el Ejecutivo está haciendo su trabajo. Mira que en la Constitución, hasta vos estás exonerado a declarar contra vos mismo. No vaya a pretender que alguien llame a la prensa y diga: sí, yo hice tal o cual cosa. Eso es casi imposible. Los órganos tienen que funcionar y ustedes van a tener que tocar todas las cuerdas de la democracia para que cada uno cumpla con su parte. No le podemos culpar de todo lo que sucede al Ejecutivo.
Claro, de hecho eso es lo que nosotros hacemos, pero evidentemente no podemos solos. Si las instituciones no funcionan y se hace un vaciamiento de las mismas adrede para que no funcionen, bueno, evidentemente no existe caja de resonancia. Y en el tema reelección, ministro, vos utilizaste una frase muy interesante que me gustó muchísimo. Horacio Cartes se ganó el derecho de buscar seguir con el modelo. Totalmente de acuerdo. Si él cree que está haciendo bien las cosas, aunque a mí no me parezca, él está en su derecho de buscar cómo seguir con el modelo, pero por la vía constitucional, no por un atajo. Entonces resulta que porque no hay tiempo para la reforma, nos jugamos por la enmienda, cambiando posiciones históricas. Y te cito 3 nombres: Horacio Cartes, Lilian Samaniego, Darío Filártiga. En el 2011 decían que la enmienda no era la vía. Tengo declaraciones aquí del presidente de la República diciendo que la enmienda es para perpetuarse. Lilian Samaniego y Darío Filártiga firmaron en contra de la enmienda que en ese momento Fernando Lugo estaba haciendo. Ahora resulta que están todos aliados con el mayor bandido del Paraguay que expolió a la República, que es Fernando Lugo, con el llanismo, para buscar la enmienda de la Constitución que beneficia a Horacio Cartes. Entonces yo creo que un mínimo de coherencia también exige esta función pública. Si vos en el 2011 decías que la enmienda no era la vía, como lo dijeron estos tres actores principalísimos, Horacio Cartes, Lilian Samaniego y Darío Filártiga, y en el 2016 te levantás diciendo que sí y que dejás en manos de Dios la resolución del conflicto, pues sí, y además decís que tu gobierno es de transparencia y que vos das la cara siempre ante tus decisiones, pues tenés que explicar qué te hizo cambiar. Y hasta ahora no hemos tenido la explicación del presidente. ¿Sabes qué hemos tenido? La mentira de que él no está involucrado en esto, que su entorno le está exigiendo, como si, y vos me vas a dar tu propia experiencia, a ver si alguien te puede exigir ahora hacer algo que vos no querés. No existe fuerza capaz de obligarte a hacer algo que vos no querés. Entonces, la historia que nos cuenta el oficialismo de que al presidente le están obligando a que se suba, incluso en contra de su voluntad, por favor, es un cuento que ya no nos creemos. Entonces lo que yo pido es que cuando líderes políticos tan importantes como estos que te acabo de citar, y existen más, cambian de posición, expliquen a la ciudadanía, porque ahora resulta que todos nos subimos a la enmienda porque quiere el presidente. El presidente decía en el 2011 que esa ahora no había para perpetuarse. ¿Qué cambió? Me imagino que ustedes, los que están en su entorno, le exigen explicaciones, porque resulta que todos tienen que cambiar el discurso porque el jefe quiere. Sin embargo, hay cosas que no están claras, ministro.
No, ese es un buen punto, Carlos. Realmente da mucho gusto debatir con ustedes porque los argumentos son bastante sólidos. Pero déjame decirte tres cosas.
Sí.
Si miramos desde el punto de vista jurídico, yo no tengo ninguna duda, y como yo, profesores admirados por mí, como el caso de Juan Carlos Mendonca, a quien conozco hace años y es medio mi mentor, mi protector,
sí,
mi inspiración, que está cruzando a mi oficina jurídica, en la esquina de la oficina donde yo trabajaba como abogado estaba el doctor Mendonca, su hijo fue mi director de la escuela judicial, Dani es mi amigo, su hijo compartía en el colegio, nosotros tenemos vínculos por todos lados, su mamá era amiga de mi mamá en el Club del Libro. Te puedo hablar de los Mendonca, son para mí una gran referencia y opinaron así hace más de 10 años, ¿verdad? O sea, no es un dictamen interesado. En aquel momento ya lo dijeron. El segundo, a quien yo por lo menos tengo un gran respeto, es Rodrigo Campos Cervera, que del cual yo fui ayudante de cátedra. O sea, no es tampoco un vínculo cualquiera. Él era el titular de Derecho Político y yo era ayudante de cátedra en la Universidad Católica cuando era más joven. Entonces también para mí, si querés buscar un referente de la izquierda, Emilio Camacho, opina la misma manera, y como esto podemos hacer Chase Plate, que es de Colorado, que tiene una militancia diferente a las dos primeras, porque Rodrigo fue inclusive senador liberal y también opinó eso en aquella oportunidad. Pero como del otro lado está, aunque sé yo, gente muy respetada y respetable como Mario Paz y otros que opinan de manera distinta, yo te diría que jurídicamente el tema es opinable y cualquier discusión que hagamos hasta el amanecer va a terminar la corte. Cualquiera que considere que es constitucional o inconstitucional tiene que ir a la corte. Mira, bueno, la corte está vendida al oro del cartismo. Bueno, fantástico, pero lo que dicen esos son los que tienen los tres rehenes de ministros por un lado. Y lo que como el propio senador, creo que fue el senador Vince, dijo, tiene que la corte se mete en estos juicios políticos al Che, o sea, protegen Che, pero le van a enjuiciar los otros. Ahí estamos en un juego político, jurídico muy complicado. O sea, desde el punto de vista jurídico, digamos, como siempre se dice, que hay opiniones, todas son respetables mientras sean expresadas con respeto. Yo creo que las enmiendas de la reforma son viables, puede ser que no haya tiempo de verdad. Desde el punto de vista estrictamente político, te voy a plantear una circunstancia que me tocó vivir y que se aplica al caso. Cuando sí, yo me fui en el 2001 a estudiar Derecho Político a Salamanca, una de las tardes un profesor hizo una pregunta que hasta hoy me está retumbando en los oídos. Dijo, un buen político es aquel que cumple todas sus promesas electorales o cumple todas sus manifestaciones o el que toma decisiones a medida que va conociendo y cambiando las circunstancias. Pues yo, siguiendo la vieja teoría, la coherencia entre lo que uno dice, hace y piensa, entre cómo uno vive y cómo uno ejerce el cargo, me prendí como loco y defendí a muerte en la teoría de que debes prometer A y cumplir A, debes prometer B y cumplir B, vos decís A y te morí con A. Y el profesor, en un debate extraordinario, porque había otros alumnos que hicieron su aporte, mucha gente de otros países, terminó persuadiéndole a la clase, no solamente a mí, de que esa máxima no es tan absoluta. ¿Por qué? Por el interés público, por el interés superior, por el interés de la sociedad. ¿Qué va a pasar si ustedes prometen gastar todo el dinero en, por ejemplo, combatir la malaria y resulta que tiene una epidemia de ello? ¿Van a combatir la malaria porque prometieron y van a morir con eso, o van a cambiar los recursos para afectar al dengue? Ese es un caso extremo. Obviamente acá estamos hablando de un grupo, entre los cuales me incluyo, que creemos que hay que continuar con este modelo para terminar con el desmamante dentro de mi propio partido y fuera de mi propio partido. Y el único que tiene en este momento, pregado en este tiempo, salen las cosas que ustedes puedan cuestionar y que tendrán que probarse oportunamente, es el presidente de la República, el que tiene espalda, el que tiene recursos, el que tiene el peso, el que está en el ejercicio, el que mantiene todas estas tropas dentro de un nivel aceptable de manejo para la historia del Paraguay. Entonces ahí es que nace la necesidad, y yo he hablado muchas veces con él, he participado de reuniones, y realmente, aunque te suena extraño el creer, podemos decir que él está dejando que suceda, que se está poniendo, pero tampoco yo no te puedo jurar de que él está encabezando la procesión, apoyando fuertemente, yéndose a todos lados. Yo creo que él está dejando hacer, y si sale bien, y si no sale, respetará la decisión del Congreso, respetará la decisión de la Corte y respetará la decisión finalmente del referéndum, si se llega al referéndum. Pero yo no veo, sinceramente, y es una actuación suya muy propia, porque yo como ministro no hay que hablar con el presidente todos los días para los pasos que doy. Tengo muchísima libertad. Cuando siento que las decisiones que voy a tomar pueden comprometer al gobierno nacional, tengo línea directa, por WhatsApp o por teléfono como ministro, o si es necesario saco una audiencia con él, digo, mira, tengo estos cuatro puntos para resolver, y el 99% de las veces me dice, adelante, yo confío en ustedes, necesitan respaldo, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Todo para la gente, todo para la gente. Entonces, obviamente, yo veo que este señor, por decirlo así, creyó un sector de la clase política de mi partido y de otros partidos que el discurso de campaña, que era este, se iba a transformar, ¿no? Dice uno, los perros de campaña dicen cualquier cosa, pero cuando lleguemos vamos a repartir los cargos, los negocios, vamos a hacer casa, vamos a meter los amigos, vamos a viajar gratis. Bueno, y sin embargo no es así. Todas las veces que a mí me tocó, y siempre hablo pues de mí, porque para no hablar de tercero, tuvo esta actitud, Carlito. Y entonces, y en este momento, a mí me consta que, por quizás por experiencia mía también, cuando yo estaba en la intendencia, y no quiero quemarle más tiempo porque ya es largo el reportaje, pero cuando estaba en la intendencia, se planteó el problema de mi reelección, donde se modificó la ley, yo estaba por salir en el 2006, y yo tenía que decidir si me iba a presentar para la reelección o no. Y ya había tenido la tragedia del Licuado Gaña en el 2004 y realmente estaba muy dolido, me duele hasta hoy. Es una tragedia que me superó, y si no renuncié fue sencillamente porque mi padre en vida me dijo, hay que quedarse a ayudar a la víctima y a enfrentar lo que haya que enfrentar, porque esa es tu responsabilidad y es tu obligación ayudar a los que han sufrido en esta tragedia. Por eso me quedé, y hoy le agradezco que terminé. Pero cuando me vinieron mi entorno a plantear la idea de continuar, obviamente muchos de ellos estaban muy preocupados porque dependían de mi suerte, ¿verdad? Y entonces ellos decían, no, si vos no continuás, ¿qué hacemos? Y al final elegimos otro candidato. Bueno, y algunos quedaron como concejales y otros sobrevivieron. No, y nosotros tanto había hasta la intendencia. No, yo no, es un domingo, ¿verdad? Pero yo en un momento dado, después de casi cuatro meses de reflexión serena conmigo mismo, con mi familia, decidí que no valía la pena y dije, no voy a continuar. Esa decisión el presidente no la tomó todavía. Y cuando su equipo de trabajo le dijo, presidente, vamos a intentar, por las razones que expliqué a lo largo de este reportaje, el presidente no dijo que no, lo dejó hacer como hasta hoy, y lo está dejando hacer y está avanzando. Y también hay otra cosa que sí me consta, yo a esto a los 57 años de edad ya distingo el chupamega tradicional del chupamega comprado del cariño real, y estuve en muchos actos de gobierno y vi muchos actos de gratitud de mucha gente por obras realizadas. Voy a dar un caso concreto en Casapá. Yo estuve en el día de gobierno de Casapá, inauguramos una escuela, entregamos 1500 sillas, y el gobernador de Casapá, que es un tipo joven, en una asamblea popular, se subió al micrófono y dijo, por ejemplo, bueno, señores, díganme ustedes qué hizo este presidente por Casapá. Y me callo y levanten la mano y hablen. Tanto el presidente, tanto su ministro, hablen ahora y digan lo que tengan que decir. Y hubo un silencio espantoso, decir, bueno, el paraguayo no se anima a hablar en público, ¿verdad? Pero había condiciones para hablar porque era un clima de fiesta. Entonces le dijo, yo le voy a decir qué es lo que hizo. Y empezó a enumerar las obras de Casapá, un departamento olvidado, mayor índice de pobreza, y dijo, para terminar, la ruta que tenemos tiene 7 centímetros más y costó 42 millones de dólares menos. Esos son hechos concretos. Entonces, la gente obviamente siente que está llegando el progreso, no todavía en el siglo de todo el mundo, no todavía en la medida que queremos, pero si estamos creciendo, el único país que está creciendo en América Latina con Perú y con Bolivia, si la región se está hundiendo, si tenemos más trabajo, si aumentó la maquila, hoy estuve leyendo, ayer estuve leyendo la exportación y la importación, nuestra balanza comercial, la estabilidad de la moneda, la estabilidad macroeconómica, salvo esta discusión política fuerte que estamos teniendo, convengamos que el resto está funcionando en relación. Yo no puedo dejar de mirar el contexto y comparar a estos gobiernos, es imposible, porque yo viví eso, yo después del 89, como usted, enloquecí con la libertad y dejé mi carrera de abogado, casi trabajaba entre cargo y cargo, pero me apasioné por el sector público, y este es el presidente con el que mejor trabajo. Nunca me pidió nada sencillo y jamás amparó nada, que estamos mandando docente a Francia y docente a España y 400 a la región y 14.000 cursos acá, y hay 200 millones para invertir en la educación y 676 escuelas inclusivas vamos a hacer si Dios quiere en marzo. Acabamos de hacer un acuerdo con Microsoft y Xavier. Voy a leer literalmente lo que conseguimos ayer, ¿no? Acceso gratuito a Office 365 para educación para docentes y estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas del Ministerio de Educación. Estamos hablando de 1,5 millones de licencias legales gratis. ¿Y por qué le dieron eso? Porque me fui a Microsoft un día, invitado por ellos, para mostrarme lo que tiene este gigante en materia de educación, porque Paraguay es ahora la gran oportunidad. Entonces es muy difícil creer que todo está mal y creer que no se están, claro que se cometen errores, hay muchos que están manguidos tomando TV y los espectadores siempre ven los errores, acaso no nos quejamos del arquero que nos atacó el penal o del delantero que fue de goles, pero no vemos el esfuerzo de mucha gente que está haciendo las cosas bien, y podemos hablar hasta la amanecer, y realmente tengo una posición tomada y estoy muy convencido. Te agradezco horrorosamente todo el tiempo que me dan.
No, totalmente. Mira, la intención no es cambiar la posición de nadie, eso está claro, ministro, y realmente nosotros también agradecemos esta oportunidad de poder charlar contigo. Unas simples precisiones nomás también, porque como te decía, da a gusto y creo que tenemos que hablar con precisiones. A ver, Mendonca, ya que lo citaste y dijiste que para vos es una persona respetable y que se merece toda la atención, ya hizo el dictamen este de que la enmienda es la vía para Nicanor. Y ya era respetable que yo sepa en ese momento. O sea, no es que se ganó respeto recién en el 2014 o 2015. Sin embargo, su dictamen no convenció ni a Cartes, ni a Lilian, ni a Filártiga, que rechazaban la tesis que en ese momento beneficiaba a Lugo. Entonces, yo insisto, ¿qué hizo hoy que la opinión de Mendonca, que ya era respetable en ese 2006, creo que fue el que hizo el dictamen, sea atendida y hoy sea palabra santa? Y yo podría decirte, ¿el oportunismo o la oportunidad para cambiar la calificación y que no hiera susceptibilidades? Y voy un poco más, porque podemos dejar de lado, vos decís, vamos a estar hasta la madrugada discutiendo sobre esto, totalmente. Dejemos de lado si la enmienda es la vía. Convengamos que no existe coincidencia, aunque yo no creo eso, ¿verdad? Pero vamos a convenir que no existe coincidencia en que se pueda hacer o no por la enmienda. De todas formas, la enmienda ya fue tratada y lo admitió el propio Cartes en un comunicado. Te puedo leer incluso el comunicado de octubre del presidente que decía: las diversas interpretaciones no tienen claridad respecto de la vialidad legal y en consecuencia puede dividir a la sociedad paraguaya y fracturar al Partido Colorado. Decía Horacio Cartes en octubre: somos testigos de la crispación y tensión que ha generado y no seré partícipe de este camino. Además, le dice a los diputados que tenían en ese momento otro proyecto de enmienda, no el que ha rechazado el Senado, el proyecto de enmienda de Óscar Tuma, le dice a los diputados: de llevarse adelante este proceso, debe ser de acuerdo a la Constitución Nacional y aceptado por toda la sociedad. Y leyendo el mensaje de octubre del presidente de la República, uno dice: alguien está mintiendo, o el presidente o nosotros, alguien miente, porque... Esto que nos está contando el presidente, de que él dice que está dejando que suceda y si sale bien y si no va a respetar la decisión del Congreso, eso no lo muestra, porque el Congreso ya rechazó, no puede volver a tratarse hasta el 26 de agosto de este año. Entonces el presidente no está respetando la decisión que ya tomó el Senado. ¿Vos me podés decir una jugada política de los que odian a Horacio Cartes? Totalmente de acuerdo. Una jugada política que quisieron, que donde el Senado quiso sacar al actor más importante de la política nacional, totalmente de acuerdo. Pero fue una jugada política legal y la enmienda fue rechazada. Entonces, permitime dudar de esta afirmación que vos acabas de compartir con nosotros, de que el presidente acepta el resultado, aunque el resultado no le convenga. Porque el resultado ya fue dado en agosto del año pasado y el presidente, aún así, con el equipo político, está forzando la situación. Imagínate que está volviendo a plantear que se trate la enmienda, sabiendo que no se puede volver a plantear lo mismo, aunque sea otro texto, hasta agosto de este año. Y por último, ministro, vos dijiste: yo no creo en la instalación de una dictadura, no creo que exista posibilidad de 30 años de Horacio Cartes. Y yo te diría ahí, parece que no vemos qué pasa en Ecuador, o en Bolivia, o en Venezuela, o en Nicaragua, por citarte algunos ejemplos. Y te digo, ¿alguien creyó que en estos países, o que estos países caerían en manos de tiranos? Contundentemente no, pero por el vacío institucional y por la idea de que solo una persona puede llevar a un país a la grandeza, resulta que tenemos dictaduras o fachadas de democracias, pero que de facto son dictaduras en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Nicaragua, en donde se ha iniciado, no una vez nomás queremos, 5 años más nomás. Después ya sale un ministro, no, 15 años necesitamos, no, 20 años necesitamos Horacio Cartes. Y así, modificando al antojo de una sola persona, como dando a entender que solo él puede manejar este país y convertir a Paraguay en grande. Y eso vos... yo, Enrique y todos los que nos están escuchando saben que es mentira. No, sabemos que Horacio Cartes no es el único. Vos podés transformar Paraguay. Cualquiera que se mete en política y que tiene intenciones de cambiar al país lo puede hacer. No solo Horacio Cartes. Esa es la parte que a mí no me convence del discurso, además de todas estas contradicciones que te citaba, ¿verdad?
La verdad, en 30 años en la carta que leíste en los fundamentos, hay un tema clave, ¿verdad?
Sí.
Que sea aceptado por la sociedad paraguaya.
Sí, sí, sí.
Vamos a ponernos la hipótesis de que el Congreso sea un acuerdo aparentemente de cúpula, de dirigentes por intereses, y que va a deslegitimar algo que es institucional y que es está previsto en la Constitución, aunque no estemos de acuerdo.
Sí.
Vamos a discutir, o decir, es legal. Yo creo que es ilegal el hecho de presentar una ley y votar en contra. O sea, no se sostiene, porque nadie puede alegar su propia certeza. Uno puede decir, este auto es fantástico y después prenderle fuego. Realmente no tiene lógica. Para mí, esa enmienda, el primer pedido no se trató. Y la prueba no solamente está en lo que está escrito, sino en la actitud de sus actores. Saliendo del Senado, riéndose, golpeándose el pecho, diciendo... le perjudicamos. O sea, ellos lo que hicieron fue abortar la posibilidad de que un sector de la clase política que no se representa, no, aquí funciona la democracia representativa, pues si no hay que echar la cancha a algunos que critican lo que entran, esos son nuestros parlamentarios japoneses, son suizos, son australianos, no, son paraguayos que se presentaron y fueron elegidos por el pueblo paraguayo por las razones que fueran. Y nadie cuestionó la legitimidad del Congreso. Podemos estar de acuerdo o no con sus decisiones, que hay que respetar. Las leyes que dictan las cumplimos.
Sí.
Yo me plagué mucho cuando no me sacaron la ley de infraestructura y me declararon de interés nacional la emergencia educativa y no pude construir porque ellos no querían, ¿verdad? Entonces, y respeto, me plagué mucho y no conseguí nada. Entonces, creo yo que, por un lado, el Congreso se tiene que respetar lo que decida. Por otro lado, los parlamentarios tendrán el derecho, si tienen los votos que dicen tener, porque no me consta directamente, yo no estoy metido en el ajo, presentar este pedido de enmienda, y el que se vea afectado o agraviado tendrá que recurrir a la Corte. La Corte tendrá que emitir una sentencia que también, nos guste o no nos guste, tendremos que respetar, porque nadie está por encima de la ley, así funciona la democracia. Yo recuerdo cuando la Corte declaró inconstitucional el decreto que indultó a Oviedo, se armó un escándalo y terminaron en el marzo paraguayo. Ni el presidente de la República quiso respetar. Por eso se inició el juicio político. Pero las sentencias se discuten, pero se cumplen. Cuando se declaró la continuidad del mandato de González Martí, 4 años sin elección, todo el mundo respetó y fue nuestro presidente 4 años. O sea, el sistema funciona sobre la base de la resolución de los órganos dentro del marco de su competencia. Lo que el Congreso diga, estemos no de acuerdo, vamos a respetar. Y en el otro lado, lo que la Corte diga, estemos no de acuerdo, vamos a respetar. Vamos a suponer que se pasan las dos instancias, que se presenta la enmienda, que pasa a las dos cámaras, que vos, yo, o quien quiera, o mil ciudadanos, o todos los indignados, vayan a la Corte, presionen la Corte, y la Corte se despida y diga, es constitucional. Terminó la discusión, desde el punto de vista democrático. Entonces, le vamos a echar a todos los ministros de la Corte. Fantástico, echemos los 9. Pero la flecha ya está disparada. Será que me cae el referéndum. Y ahí viene la participación popular, que finalmente va a terminar legitimando o no la decisión de esos dos órganos que estén cuestionados por mil razones, como hablamos en este reportaje. Entonces, al final, en lo que hablamos es que jurídicamente el sistema democrático republicano todavía está funcionando. Podemos estar de acuerdo o no con su funcionamiento, con sus decisiones, pero está funcionando. Por eso yo decía la democracia y, o sea, buena salud. Todos los mecanismos constitucionales están activos. Que ustedes digan que es ilegal, yo respeto como una biblia, yo considero que no. Si no estamos de acuerdo, los dos nos van a tener que ir a la Corte a preguntarle, como cuando uno va al médico para saber si es dengue o malaria. Nosotros no podemos, no estamos autorizados a decir o a afirmar, o lo que es mejor a tener, es lo que decían los romanos, el imperio, la fuerza de imponer a otros, no es su voluntad, está en manos del poder judicial. Y finalmente, desde el punto de vista político, que el presidente de la República, o que Darío Filardia, o que alguien haya cambiado posiciones, es algo absolutamente natural y que podemos discutirlo, porque todos los actores políticos alguna vez hemos cambiado nuestra posición. Yo te digo con todas las letras un ejemplo que hasta puede ser simpático, pero que ya este ya le vamos a llevar todo el programa toda la mañana. Cuando yo asumí la intendencia de Asunción y tenía un programa de gobierno, agarré puntualmente, repartí la tarea, ajusté mi presupuesto que el que heredé, que me dejó Martín, para poder cumplir las tareas. La primera sorpresa que me llevé es que tenía apenas 4.000 millones de banía en cuenta y que en 17 días tenía que pagar cerca de 25.000 millones de sueldo de aguinaldo. Entonces no pude comprar una desmalezadora y lo que tuve que hacer es un préstamo en el banco para poder tapar ese agujero que me dijeron se llama préstamo temporal de caja, que vamos a pagar en abril, porque es la fecha de la recaudación. O sea que a partir de abril no podemos hacer nada, no podemos hacer nada aquí hasta abril, ¿entendés? O sea, 4 meses, todos mis planes quedaron postergados. Cuando finalmente en abril quise iniciar mis grandes obras de gobierno, entonces resulta ser que hago una encuesta como la que anda haciendo Mario, ¿verdad? Y el primer reclamo, para sorpresa tuya, mía y de todos, no era ni bache ni basura, era mordida de perro. El problema de los ciudadanos asociados es la mordida de perro. Yo te puedo decir que en toda mi campaña jamás le los perros, nunca prometí, pero me di cuenta de que el 55%, porque yo me estudio con PNUD en aquel entonces.
Uy,
¿Se cortó? Bueno, más de una hora, no sé qué.
No sé si fue una hora, pero por
pero
ahí.
Pero casi.
Bueno, Enrique Riera, muchísimas gracias.